Hola a todos. ¿Listos para zambullirnos en el mundo de las arquitecturas de supercomputadoras?
Un mundo apasionante, sin duda.
Hoy vamos a navegar por papers académicos, manuales técnicos.
Incluso veremos especificaciones de supercomputadoras reales.
Nuestro objetivo, comprender la evolución de estas máquinas.
¿Qué las hace tan especiales? Los retos de su diseño.
Me fascinan estas bestias de la computación. ¿Cómo procesan tantos datos a velocidades increíbles?
Bueno, la mayoría se basan en un concepto. MIMD.
MIMD. Sí. Múltiples instrucciones, múltiples datos, como un equipo de chefs, trabajando en platos distintos a la vez.
Entiendo, cada chef con su receta de ingredientes.
Exacto, cada procesador trabaja independiente, pero coordinado para un objetivo común.
Me gusta la analogía.
Dentro del mundo MIMD, dos ramas principales.
Ya.
Multiprocesadores y multicomputadores.
Multiprocesadores, multicomputadores. ¿Y la diferencia?
Los multiprocesadores comparten memoria, los multicomputadores la tienen distribuida.
Ejemplos concretos.
La serie Alpha Server, con modelos como el 8T400, GS320 y GS280. El Alpha Server. He oído hablar de él.
El 8T400, por ejemplo, fue una revolución en 1996.
¿Qué tenía de especial?
Hasta 12 CPUs, 14 GB de RAM y un bus de alta velocidad.
Impresionante para la época. ¿Qué procesador usaba?
El Alpha Dostoen Miles Insto 64 alcanzaba velocidades de reloj de hasta 500 MHz.
500 MHz, casi nada.
Tenía varios niveles de caché, el 1, el 2 e incluso el 3 opcional.
¿Para qué sirven los niveles de caché? Siempre me lío.
Imagina la caché como una despensa dentro del procesador.
¿Una despensa?
Sí, donde se guardan las instrucciones y datos que más se usan.
¿Y por qué en varios niveles?
Cada nivel tiene velocidad y tamaño diferente.
Ah, claro.
El 1, la más pequeña y rápida, para datos inmediatos.
¿Y la de los dos?
Más grande y lenta, como respaldo de la del 1.
¿Y si no está ni en el 1 ni en el 2?
Entonces a la memoria principal, mucho más lenta.
Diferentes niveles de almacenamiento para acceder a la información más o menos rápido.
Exactamente.
Volviendo al Alpha Server, 8400 consumía mucha energía.
Pues no, relativamente poca. Una característica interesante.
Siempre pensé que estas máquinas eran devoradoras de energía.
Es un error común. La eficiencia energética es crucial.
Claro, por la sostenibilidad y por el coste.
Exacto, si no, la factura de la luz. Impagable.
¿Y en modelos posteriores cómo se mejoró la arquitectura?
El Alpha Server GS320 introdujo el concepto de CC-NUMA.
¿CC-NUMA? ¿Eso qué es?
Acceso a memoria no uniforme coherente con caché.
Suena complejo.
Permitía escalar el sistema con múltiples CPUs y módulos de memoria.
¿Y eso era bueno?
Sí, pero a costa de un acceso a la memoria no uniforme.
¿No uniforme? ¿Qué significa?
Imagina la memoria distribuida en módulos, como varias neveras en una casa.
Y cada procesador tiene que ir a su nevera.
Exacto. El tiempo de acceso depende de la ubicación del procesador y la memoria.
Otra buena analogía.
Es como si tardas más en ir a la nevera del salón si estás en tu habitación.
Claro. Y el procesador del GS320 también era mejor.
Sí. El Alpha 2064, aún más avanzado.
¿Qué mejoras tenía?
Ejecución fuera de orden para optimizar el flujo de instrucciones.
No solo iba más rápido a la nevera, sino que cocinaba mejor.
Exactamente.
¿Y el Alpha Server GS280?
Su punto fuerte.
La escalabilidad al extremo, una red toroidal bidimensional.
¿Toroidal?
Como un donut gigante, interconectaba hasta 64 CPUs, cada una con 8 GB de RAM.
Brutal. 64 CPUs y 8 GB de RAM por procesador.
Potencia bruta.
Pero si no me equivoco, los Alpha Server eran multiprocesadores con memoria compartida.
Sí, ¿y qué pasa con los multicomputadores con memoria distribuida?
Ahí está la clave, ¿no? Yeah. Ahí entra el CRIT-SRC con arquitectura en CC-NUMA.
En CC-NUMA. A ver si lo entiendo.
Acceso a memoria no uniforme, no coherente con caché.
¿Y en qué se diferencia de CC-NUMA?
En la coherencia de la caché.
Explícamelo, por favor.
En CC-NUMA todos los procesadores ven la memoria igual, aunque el acceso varíe.
¿Y en el CC-NUMA?
Cada procesador tiene su vista de la memoria, el software mantiene la consistencia.
Como si cada chef tuviera su nevera, pero usando la misma receta.
Exactamente.
¿Y qué procesador usaba el CRIT-3?
De nuevo, el Alpha 2164, muy versátil.
¿En serio? ¡Qué curioso!
Pero la innovación estaba en la red, tridimensional, con enrutamiento wormhole.
Como un agujero de gusano.
Sí, los datos saltan a su destino, reduciendo la latencia.
Genial. Pero una red tan compleja tendría problemas.
Claro, los deadlocks, bloqueos cuando los datos se atascan.
¿Y cómo se solucionaban?
El CRIT-3E tenía estrategias para evitarlos, asegurar el flujo de datos.
Diseñar una supercomputadora como un rompecabezas gigante.
Sin duda, cada pieza debe encajar.
¿Te apetece explorar el BlueJeanQ? llevó el procesamiento paralelo a otra dimensión.
Por supuesto.
Cuéntame.
El BlueJinQ fue un salto cuántico diseñado por IBM para liderar el ranking mundial.
Impresionante.
Era un sistema MPP, procesamiento masivamente paralelo.
¿Y su arquitectura?
Jerárquica.
Yeah.
Tarjetas de computación en nodos, nodos en placas base.
Y todo eso interconectado.
En un complejo Toro 5D.
Toro 5D. Suena a ciencia ficción.
La implementación Sequoia, por ejemplo, tenía más de 1,5 millones de núcleos.
1,5 millones. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Pero estas supercomputadoras no eran carísimas y complejas.
Ahora, por eso surgen los clusters. Un enfoque más accesible.
Clusters.
Utilizan componentes comerciales. Más fácil que construir desde cero.
Como usar piezas ya existentes.
Exactamente. CPUs, tarjetas de red, etcétera, para un sistema potente y escalable.
Interesante.
Un buen ejemplo es el Roadrunner. El primero en alcanzar un petaflop de rendimiento.
Un petaflop. Uh-huh. Suena increíble.
Utilizaba una arquitectura híbrida. Combinaba procesadores PowerCell con CPUs AMD Opteron.
Combinar tecnologías para un objetivo común.
Exacto.
¿Y qué software usaba?
Exact. Para la instalación, gestión y orquestación del sistema.
Exact, el director de orquesta.
Buena analogía.
Y hablando de clusters, las plataformas de HP también usaban componentes comerciales.
Sí, también apostaron por los clusters.
Grande es la evolución de las supercomputadoras, ha ido desde multiprocesadores a clusters.
Pasando por multicomputadores con redes complejas.
Un viaje increíble.
Y nos lleva a la cima. El supercomputador Frontier, el primero en alcanzar la exascala.
Es el Scala. ¿Qué lo hace tan especial?
Frontier es colosal. 74 gabinetes, 9,248 nodos, más de 8,7 millones de núcleos.
Números difíciles de imaginar.
Y una interconexión revolucionaria, Slingshot 11.
Slingshot 11. ¿En qué se diferencia de las otras?
Es una bestia. Protocolo Ethernet optimizado, topología Dragonfly.
Topología Dragonfly.
Los switches organizados jerárquicamente para un flujo de datos óptimo.
Como una libélula gigante con miles de alas.
Exacto, cada ala una conexión de alta velocidad.
Fascinante. Y también usa enrutamiento adaptativo.
Sí, elige las rutas para evitar la congestión como un GPS para datos.
Genial. ¿Y dentro de cada nodo de Frontier?
CPUs AMD APC y GPUs Radeon Instinct MI250Xs con muchísima memoria RAM DDR4 y HBM.
Cada nodo es una supercomputadora en sí mismo.
Sin duda.
¿Y qué software usa Frontier para gestionar toda esa potencia?
Crean PA, OpenMP, HP como alternativa a CUDA y el gestor de cargas SRM.
Menudo arsenal. Hemos hecho un recorrido fascinante por la historia de las arquitecturas.
Desde los primeros multiprocesadores hasta la exascala de Frontier.
Un viaje alucinante.
Y este viaje nos permite entender la complejidad de estas máquinas.
Que nos ayudan a comprender el mundo y resolver problemas cada vez más difíciles.
Exactamente. Un viaje que no ha hecho más que empezar.
Cierto, me he quedado con ganas de saber más de esos Alpha Solvers.
Empecemos por el 8T300 revolucionario para 1996.
¿Qué lo hacía tan especial?
Su bus de sistema transfería datos a 3200 MW por segundo.
Una barbaridad. ¿Cómo se organizaba el sistema?
Era modular. Módulos de CPU, de memoria, de entrada-salida, conectados al bus.
Cada módulo de CPU con su Alpha 2064, ¿no?
Exacto. Uno o dos procesadores por módulo, cada uno trabajando de forma independiente.
Con su propia caché L1 y L2.
Para un acceso rápido a los datos.
Y la caché L3 opcional. ¿Para qué servía?
Añadía 4 MB de memoria al sistema.
¿Para qué?
Para aplicaciones que necesitaban acceso rápido a grandes conjuntos de datos.
Una despensa aún más grande.
Buena analogía.
¿Y la memoria? ¿Cómo se organizaba?
En módulos, desde 128 MB hasta 2 GB.
Bastante capacidad.
Y para la fiabilidad, se usaba SC.
IST.
Un mecanismo para detectar y corregir errores en la memoria.
Importante. Un error podría arruinar horas de trabajo.
Sin duda.
Y la coherencia de datos entre procesadores.
Se usaba un protocolo de escritura por invalidación.
Invalidación.
Cuando un procesador modificaba un bloque, las copias se marcaban como inválidas.
Obligando a los demás a obtener la versión actualizada.
Exactamente.
¿Y cómo se gestionaban esas invalidaciones?
Con un protocolo de 4 estados. Inválido, compartido, modificado, escritura pendiente.
Cada estado indicando la situación del bloque en la caché.
Correcto.
Un sistema complejo pero eficiente.
Sin duda.
Y el GS13B3. ¿Qué mejoras tradujo?
La escalabilidad gracias a CSNUMA.
Y a la analogía de las neveras.
Exacto. Permitía conectar más CPUs y módulos de memoria.
Pero con acceso no uniforme.
Cierto.
¿Cómo funcionaba CSNUMA en el GS320?
Usaba un switch local para conectar CPUs y memoria.
¿Y ese switch?
No era un crossbar completo. No conectaba todos los elementos entre sí.
¿Afectaba el rendimiento?
Sí. El acceso a memoria dependía de la ubicación de la CPU y el módulo.
Como si algunas carreteras fueran más anchas que otras.
Exacto.
Y la coherencia de datos.
Compleja. Directorio, tabla de transacciones, etiquetas, punto de arbitraje.
¿Podría explicarlo un poco? Me pierdo con tanto término.
El directorio, un mapa de la ubicación de cada bloque de datos.
Ajá.
La tabla de transacciones, las solicitudes de acceso no completadas.
¿Y las etiquetas?
Identifican el propietario y poseedores del bloque.
¿Y el punto de arbitraje?
Gestiona el acceso concurrente a los datos.
Varios mecanismos para la coherencia, a pesar de la complejidad.
Exactamente.
Y el GS320 también traía el alfa de sonido 2664.
Más potente que su predecesor.
¿Qué mejoras tenía?
Caché la voz externa de 4 milibits y ejecución fuera de orden.
Optimizando el flujo de trabajo.
Para aumentar el rendimiento.
Una bestia parda.
Sin duda.
Y el GS280. ¿Qué nos puedes contar?
La culminación de la serie combinaba potencia con una red innovadora.
¿Qué tenía de especial la red?
Era toroidal 2D a gran escala.
¿Cómo la del GS320?
Similar, pero conectaba hasta 64 CPUs. Alfa 220 Desnivel 64 o 1.5 CPUs.
Escalabilidad al máximo.
Cada una con su memoria y sistema de entrada-salida.
¿Y cómo se gestionaba el tráfico en esa red?
Enrutamiento adaptativo mínimo con 3 canales virtuales.
3 canales.
2 dedicados, el tercero adaptativo.
¿Y eso para qué?
Los paquetes intentaban ir por el adaptativo más rápido.
Ah.
Si había un bloqueo, saltaban a un canal dedicado.
Un sistema de tráfico inteligente para datos.
Exactamente.
¿Y la memoria?
8 GB por CPU, 512 GB en total.
Una barbaridad.
Y directorios de mapeo completo para la coherencia.
Directorios de mapeo completo. ¿Eso qué era?
Cada bloque de datos tiene un directorio que indica en qué nodos está.
Como un índice para encontrar la información.
¡Exacto!
Y también tenía caché a 2 integrada.
Sí, 1.65 metabits por CPU.
Para un acceso aún más rápido a los datos.
Correcto.
El GS-Nelotosianet IET era una máquina impresionante, la culminación de una era.
Donde los multiprocesadores con memoria compartida dominaban.
Y a partir de ahí, pasamos a la memoria distribuida.
Como el Cray T3C, un cambio de paradigma.
Tengo ganas de saber más sobre el Cray T3E.
Prepárate para el ENCE Sinuma y las redes tridimensionales.
El Cray T3E y ENCE Sinuma. ¿Vamos allá?
Un cambio radical, ¿no?
Totalmente. El Cray T3E y su ENCE Sinuma, un nuevo enfoque.
A diferencia de los Alpha Servers, ¿verdad?
Sí, memoria distribuida en vez de compartida.
Cada nodo con su memoria, comunicándose con los demás a través de una red.
Una red de alta velocidad, por supuesto.
Como los chefs. Cada uno con su nevera, pero coordinados.
Exacto, la clave está en la red.
¿Cómo era la red del Cray T3E?
Toroidal tridimensional.
Tridimensional.
Imagina un cubo de nodos conectados con sus vecinos en 3 dimensiones.
¿Un cubo de nodos?
Y con anillos adicionales para la entrada y salida de datos, más ancho de banda.
¿Y qué tipo de nodos usaba?
Cada nodo, un procesador Alpha Dentimilus Centes C4.
El mismo que algunos Alpha Servers.
Sí, muy versátil.
Qué curioso.
Memoria local, controlador de memoria, registros, router para la interconexión. Cada nodo como un pequeño ordenador.
En esencia, sí.
Y la memoria. ¿Cómo se gestionaba en un sistema distribuido?
A nivel local, con el protocolo de 3 estados del alfa.
Sin coherencia global a nivel de hardware.
Exacto. Cada nodo con su visión de la memoria.
El software se encargaba de la consistencia, ¿no?
Correcto.
Y para acceder a datos en otro nodo.
Se leían individualmente y se guardaban en los registros del procesador.
Más lento que la memoria local, ¿no?
Sí, pero la red minimizaba la latencia.
Escalabilidad a cambio de algo de velocidad.
¿Un compromiso necesario?
Algo más sobre la red del Cray T3E.
Era uno de sus puntos fuertes. Topología 3D, enlaces bidireccionales a 600 megabits por segundo.
Una red muy rápida.
Y con conmutación wormhole, los datos viajando por agujeros de gusano.
Para llegar antes a su destino.
Exactamente.
Pero una red tan compleja tendría problemas.
Claro, los deadlocks, el gran desafío de la memoria distribuida.
Cuando dos nodos se bloquean mutuamente.
Esperando a que el otro libere un recurso.
Un atasco de tráfico, pero con datos.
Buena analogía.
¿Y el Cray T3E tenía solución?
Sí, mecanismos para evitarlos y solucionarlos.
¿Cómo cuáles?
Canales virtuales, orden de dimensión, mecanismo de recuperación.
Para evitar los deadlocks intradimensionales.
Exacto.
Un diseño complejo, sin duda.
El Cray T3E demostraba el potencial del ENCE Sinuma para la supercomputación.
Y hemos visto los principales tipos de arquitecturas.
Oh.
Memoria compartida y distribuida.
Desde los Alpha Servers al Cray T3E, un camino hacia la escalabilidad.
Y ahora, en la era actual, dominan los clusters.
Combinan lo mejor de ambos mundos.
Yeah.
Escalabilidad y accesibilidad.
Y no olvidemos a Frontier, el coloso de la exascala.
Un hito en la historia de la supercomputación.
CPUs, GPUs, Slingshot 11, software de alto rendimiento.
Una máquina increíble.
Hemos hecho un viaje apasionante por el mundo de las supercomputadoras.
Desde los inicios hasta la exascala, una evolución constante.
¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué nuevas tecnologías veremos?
Es la gran pregunta la que nos impulsa a seguir explorando.
A todos los que quieran saber más, les dejamos enlaces en las notas del episodio.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión. ¡Hasta la próxima!
Hasta pronto, Ye.